E hemos llegado al ministerio de la palabra de Dios y como ustedes saben vamos versículo a versículo a través del libro de Marcos. Entonces oremos y pidamos al Señor que bendiga nuestro tiempo juntos en su palabra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por otra oportunidad de predicar tu palabra. Tu palabra es santa y justa. Requiere que nos apliquemos para comprenderla. E incluso con todos nuestros esfuerzos por comprender, seguimos dependiendo de ti. Dependemos del Espíritu Santo. Necesitamos que se nos abran los ojos. Necesitamos convencer a nuestras conciencias. Así que por favor ayúdanos esta mañana, Padre. Por favor envía al Espíritu Santo para que esté presente con nosotros mientras consideramos tu palabra. Que Él abra los ojos de los ciegos. Que Él fortalezca los miembros de los débiles. Haz que el fuerte recuerde que su fuerza está en ti. Por favor, ayúdame a amar a tu pueblo. Abre mi boca para predicar tu palabra con fidelidad y exactitud. Por favor, glorifícate a ti mismo y a tu Hijo en la predicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Marcos capítulo 11, desde el versículo 27 al 33. Y dice así, Marcos 11, 17 al 33. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Respóndanla, y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Así pues, hoy nos encontramos de nuevo en el templo con Jesús. Y si lo recuerdas, aún estamos en la semana de la pasión. Caminamos con Jesús en Marcos capítulo 11 durante la última semana antes de su muerte. Además, recuerda que esta es también la semana de Pascua. Todo Israel ha descendido sobre Jerusalén. Esta es probablemente la semana más popular y ajetreada del año para un israelita. Y pocos sabían que el cordero pascual caminaba entre ellos. Pronto el mismo hombre al que dieron la bienvenida como rey sería asesinado como un perro. Los mismos que gritaron Hosanna días antes pronto gritarán crucifícalo. En pocos días. Y durante esta semana de Pascua, es martes en nuestro texto. El domingo Jesús entró como rey. Fue la entrada triunfal, donde el pueblo le alabó con ramas de palma. El lunes Jesús maldijo la higuera y purificó el templo. Y la última vez que estuvimos juntos, vimos que el martes por la mañana esa misma higuera se había marchitado. Se secó completamente hasta las raíces. Y cuando Pedro lo vio, se lo mencionó a Jesús. Y Jesús nos dio esa maravillosa instrucción sobre la fe y la oración. Aprendimos cómo incluso los obstáculos más insuperables pueden dejarse de lado en aras de la voluntad de Dios. También aprendimos la importancia del perdón. No podemos orar a Dios y esperar que nos perdone mientras nos negamos a perdonar a los demás. No solo debemos orar con fe, sino también con sinceridad. Y no perdonar mientras se ora a Dios es el colmo de la falta de sinceridad. Pero ahora avanzamos más durante la jornada del martes. Jesús está en el templo y un grupo de hombres va a hacerle una pregunta. Y Jesús aprovechará este momento para desenmascararlos. Desenmascarará su ceguera y su hipocresía. De hecho, ese es el título de nuestro sermón de esta mañana. Ceguera y hipocresía. Ceguera y hipocresía. Vamos a aprender cómo funciona la ceguera espiritual. No es simplemente una condición como la ceguera física. La ceguera espiritual es una actividad. No es mera ignorancia. De hecho, podemos llamarlo ceguera voluntaria. También aprenderemos sobre el gran peligro de la hipocresía. Los hipócritas son actores. Montan un espectáculo por fuera, pero el interior es completamente distinto de lo que se ve. Y el gran peligro de tratar estos temas es que siempre es fácil pensar en otra persona. Yo personalmente conozco a los hipócritas. ¿Y tú conoces hipócritas? Es muy posible que, como yo, tienes nombres en la cabeza ahora mismo. Ah, sí, yo sé. Hipócrita, mi amigo, él, mi primo, mi sobrino, tú sabes. Pero quiero animarte a que recuerdes centrarte en ti mismo esta mañana. Centrarte en ti mismo. Debemos dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro propio corazón. Si somos honestos, las semillas de cada uno de estos pecados existen dentro de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Las acciones de estos pecados no son ajenas. Voy a dividir este sermón en dos partes. En primer lugar, voy a dar una explicación de todo el texto. Y luego vamos a considerar el texto en su conjunto y aplicarlo a nuestras vidas. Para empezar, veamos de nuevo el versículo 27. Dice así: llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Así pues, aquí vemos dos grupos principales. Tenemos a Jesús solo en un grupo de uno, y tenemos a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Consideramos primero lo que hace Jesús. Aquí en Marcos dice que Jesús caminaba por el templo. Te preguntarás, ¿qué hacía Jesús mientras caminaba por el templo? Los textos paralelos de Mateo 21, versículo 23, y Lucas capítulo 20, versículo 1, nos muestran que Jesús enseñaba en el templo. Él enseñaba en el templo. Es muy posible que Jesús estuviera paseando entre los momentos en que enseñaba a grupos de personas en el templo. De hecho, si recuerdas que inmediatamente después de limpiar el templo, Jesús empezó a enseñar en el templo. Mira los versículos 15 al 18. 15 al 18 en un texto antes de nuestro texto de hoy. Dice así, empezando en versículo 15. Llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y mira el cambio aquí en versículo 17. Y les enseñaba, diciendo, él empezó enseñando, enseñar, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de los ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús. Pero lo tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Jesús había devuelto al templo su finalidad original. Es para el culto, la oración y la enseñanza. Entonces, lo que él hizo en el templo no era simplemente un momento de locura para Jesús. Él estaba purificando realmente el templo. Era un regreso a lo correcto en este momento para enseñar en el templo. Ahora, de vuelta al versículo 27, consideremos el segundo grupo de personas. Estos son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos hombres juntos se llamaban el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de gobernadores, gobernantes sobre Israel, un jefes religiosos sobre Israel. La mayor parte de Sanedrín eran los principales sacerdotes. Estos eran los levitas. Algunos los llamaban la aristocracia sacerdotal, porque tenían que ser de una familia de Leví. Formaban parte de los saduceos. Entonces eran liberales religiosos. No creían en la resurrección ni en los milagros. Solamente utilizaban los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. El segundo grupo, más numeroso, eran los escribas fariseos. Eran conservadores religiosos, pero no eran conservadores en el buen sentido. Eran legalistas. Crearon sus propios rituales y leyes y esperaban que los demás los siguieran. El último grupo eran los jefes tribales de las 12 tribus de Israel. Estos eran los ancianos. Entonces, tenemos algunos paralelos en nuestra sociedad de estos grupos también. Por ejemplo, los fariseos son muy similares a de los adventistas aquí. Tienen reglas en su culto, en su comunión, que no están en la Biblia, o la Biblia no tiene encima de nosotros. Utilizaban la ley de Dios en una manera equivocada. Hay otros grupos también. Hay grupos de pentecostales muy similar. Dicen que para ser obediente de Dios, las mujeres tienen que tener una falda muy grande. Los hombres no pueden tener barba o cualquier cosa. Entonces, estos son grupos muy similares de los fariseos. También tenemos otras personas más liberales. Hay tipos de católicos conservadores, pero hay tipos de católicos muy liberales. Los católicos que no van a la iglesia, o los católicos que van a la iglesia, pero no importa lo que dice nadie en la iglesia. Es algo formal, algo para añadir a la vida, una sociedad de la vida. Y hay poder en esta sociedad. Hay buena posición para los sacerdotes en la iglesia católica. Hay buena posición. Muchos de nuestros políticos son católicos por una razón. Porque la posición, la comunidad, la sociedad, hay oportunidades. Puedes ver. Es muy similar. Y también el grupo de jefes, podemos pensar en los gobiernos, nuestro gobierno, los alcaldes, los regidores, las personas que tienen autoridad civil en la tierra. Entonces, el Sanedrín era un grupo de estos tipos de hombres, representantes de cada parte de la sociedad. Y este grupo llamado Sanedrín estaba formado por 71 hombres. 71 hombres. Había un número de cada grupo que formaba parte de Sanedrín. y tenían una autoridad real en Israel. No una autoridad total, pero real. El gobierno romano en aquella época reconoció su autoridad. Incluso Pablo, en Hechos capítulo 9, versículo 2, cuando era Saulo, antes de su conversión, utilizó cartas del Sanedrín para salir fuera de Jerusalén, en el Imperio Romano, para arrestar a cristianos, para traerlos de vuelta a Jerusalén. Y esta autoridad venía de Sanedrín, con la autoridad del Imperio Romano. Entonces ellos tenían una autoridad real. No tenían la autoridad para matar a alguien. Es porque cuando mataban a Jesús, tenían que pedir permiso de Pilato por esto. No tenían esta autoridad, pero tenían una autoridad. Así pues, este grupo de hombres se dirigió a Jesús para hacerle una pregunta. Y lo más probable es que enviaran representantes para hacer esta pregunta. Entonces, no debemos imaginar que 71 hombres acudieron a Jesús. Es muy posible que han enviado representantes de su grupo. Mira lo que dice en el versículo 28. En el versículo 28 de Marcos capítulo 11, dice así: y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Estos hombres acaban de ver a Jesús entrar en Jerusalén. Y el pueblo le ha reconocido como rey. Ha venido al templo durante la semana más importante del año. Y Jesús básicamente acaba de apoderarse de todo el templo. Un hombre. Y ellos pensaban, ¿no somos nosotros las autoridades? ¿No son los sacerdotes los que Dios ha dado para dirigir al pueblo en el culto? Y podemos decir sí, sí. ¿No son los escribas, los maestros de las escrituras, los que tienen autoridad para enseñar al pueblo? ¿No son los ancianos de las tribus de Israel los que tienen autoridad civil sobre el pueblo? ¿Qué hace este hombre Jesús? De hecho, podríamos admitir que tenían derecho a preguntar. Hay una buena razón para preguntar. Pero ¿cómo responde Jesús? Mira los versículos 29 a 30. Dice así: Jesús les respondió, yo también les haré una pregunta. Respóndanla. Y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Así pues, ahora vemos que Jesús respondió a su pregunta con una pregunta. Ahora bien, para la mayoría de nosotros, eso sería insultante, ¿no? Si yo pregunto a mis hijos a alguien, si ellos me responden con pregunta, tenemos problema. Pero mientras estudiaba, me enteré de que al parecer esto no se consideraba una grosería como lo sería para nosotros. Entonces era parte de su costumbre responder de esta manera. Y pronto verás que es una pregunta muy sabia, la pregunta de Jesús. Jesús prometió responder, pero antes tendrían que responder con qué autoridad fue el bautismo de Juan. Muy interesante. Y cuando Jesús se refirió al bautismo de Juan, no hablaba simplemente del acto del bautismo. Hablaba de todo el ministerio de Juan. Todo el ministerio de Juan. Es como decir la era de Juan, el ministerio de Juan. Sería como si escribiéramos un libro sobre el ministerio de Juan, lo llamaríamos el bautismo de Juan. Y todo el ministerio, todos los eventos alrededor de este bautismo, Jesús está refiriendo a esto, el bautismo de Juan. Ahora bien, ¿por qué preguntaría Jesús por el ministerio de Juan, el bautismo de Juan? Se debe a que el propósito del ministerio de Juan era que este fuera el precursor de Jesús. Isaías capítulo 40, Malaquías capítulo 3, también Malaquías capítulo 4, profetizan sobre Juan el Bautista. Él era quien debía preparar el camino al Mesías. En Hechos capítulo 19, versículo 4, Pablo dijo estas palabras a unos cristianos de Éfeso. Pablo dijo, escucha mientras leo, Hechos capítulo 19, versículo 4, Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeron en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Ahora bien, estos hombres del Sanedrín no tenían una buena relación con Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, Juan los llamó camada de víboras. Se negó a bautizarlos y les pidió que dieran frutos acordes con el arrepentimiento. Juan reprendió abiertamente a los dirigentes religiosos de Israel. Herodes mató a Juan por una razón, porque Juan no tenía temor por nadie, ninguna persona humana. Juan entendía que algo era la verdad, él dijo la verdad. Y por eso, esta pregunta de Jesús fue tan sabia. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan, él dijo. Mire conmigo los versículos 31 y 32 en Marcos capítulo 11. Veamos qué les pareció la pregunta de Jesús. Dice así. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Estaban expuestos, ¿no? Expuestos completamente. Sabían la verdad. Han visto los milagros de Jesús durante 3 años a este punto. Todo Israel sabía de Jesús. También durante este tiempo aquí, no tenemos la historia aquí en Marcos, pero en Juan podemos ver que días antes Jesús resucitó a Lázaro antes de la entrada triunfal de Jerusalén. Entonces, todos sabían de esto. Era una gran conmoción en Jerusalén sobre Jesús. Entonces, Jesús también había estado muchas veces en Jerusalén durante los años. Conocieron a Jesús. Todo el mundo sabía de él. Personas, los gentiles, fuera de Jerusalén, han venido a este punto, podemos ver en Juan capítulo 12, para conocer a Jesús. Entonces, personas en otras partes del Imperio Romano han escuchado de un hombre, se llama Jesús, haciendo milagros, diciendo que Él es el Mesías, Él es de Dios, y Él está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Tenemos que conocer este hombre. De hecho, este miedo que tenían a la gente no era solo un miedo por su reputación. En Lucas capítulo 20 dijeron: pero si decimos de los hombres, en el texto paralelo, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que era un profeta. Y fue así porque era evidente que Jesús es el Mesías, evidente que sus milagros demostraban quién es Él, evidente que Juan era un profeta. Las profecías sobre Él también eran evidentes. Y se quedaron allí deliberando entre ellos como políticos corruptos. Querían salvar las apariencias. No tenían la capacidad de humillarse. Estaban voluntariamente ciegos. Conocían la verdad y se negaron a someterse a ella. Eran hipócritas. Eran actores. Fingían una santidad que sabían que no tenían. Así pues, fíjate en cómo respondieron a Jesús en el versículo 33. Dice así: respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Respondieron con una mentira. Sí, lo sabían, pero se negaron a decir la verdad. Lo sabían. Y Jesús con razón les ocultó su respuesta, porque su pregunta original no era una pregunta sincera. Solo pretendían denigrarle a los ojos del pueblo. Estos hombres no tenían carácter. Eran voluntariamente ciegos e hipócritas. Y en esos hombres vemos una advertencia para nosotros mismos. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos parecemos mucho a ellos. Tenemos las mismas tendencias. Y vamos a aprender que estos hombres malvados no están simplemente en la Escritura para que los denigremos, sino que están en la Escritura para que seamos advertidos. En ellos vemos una imagen de nuestra propia naturaleza pecadora. Tenemos más similitudes a los fariseos, saduceos y ancianos que Jesús. estamos más cerca de ellos que Jesús por naturaleza. Y los que no hacen caso de la advertencia acaban como ellos. Esto nos lleva a la segunda y última parte de nuestro sermón de hoy. ¿Cómo aplicamos este pasaje de la Escritura a nosotros mismos? Esta Escritura es una advertencia contra la ceguera y la hipocresía. Y como he dicho antes, esta ceguera no es como la ceguera física. Cuando un hombre nace físicamente ciego, se trata de una afección médica. Pero esos hombres están voluntariamente ciegos porque rechazan una verdad que ya conocen. En Romanos capítulo 1, Pablo llama a esto restringir la verdad. Restringir la verdad. Es como el ateo. El ateo sabe que Dios existe. Él sabe. Pero no quiere que los existe. Sí, él no quiere aceptarlo. Sí. Entonces, ¿qué él dice? Él dice, no existe. Y él piensa que sí, él puede decirlo muchas veces puede ser la verdad. Pero él sabe no es la verdad. No puede cambiar la verdad. Esta escritura es una advertencia contra la ceguera y la hipocresía. Esta ceguera es una ceguera activa. Es un pecado activo. No es una mera condición. Esa ceguera voluntaria es algo que puede hacerse. Es el razonamiento que haces en tu mente cuando sabes que te equivocaste, pero te niegas a confesar tu pecado. Es un autoengaño. Es la forma en que te mientes a ti mismo para sentirte mejor con tu pecado. Un buen ejemplo es cuando tenemos esta sensación cuando estamos en medio de una discusión. Y algunas veces entramos en una discusión. En el medio de la discusión podemos ver, oh, wow, estoy equivocado. Pero es muy difícil después de demostrar tu ira, utilizar muchas malas palabras, pararte y decir, lo siento, perdóname. Es muy difícil. ¿Y qué hacemos? Continuamos, aunque sabemos que estamos equivocados. La hipocresía es muy parecida, excepto cuando la ceguera es interna, la hipocresía es externa. La humildad es vergonzosa, duele admitir lo que se ha hecho mal. Es doloroso decir, por favor, perdóname, he pecado. Me he equivocado. Y el hipócrita finge rectitud para ocultar el mal que vive en su interior. Y es cierto que todos conocemos a gente así. Todos conocemos a personas que están abiertas y voluntariamente ciegas. Son abiertamente hipócritas. Pero seamos sinceros. La razón por la que sabes que son así es porque sabes lo que es cometer el mismo pecado. Piensa en esto. ¿Podemos explicar lo que ocurre en el corazón de hipócrita? ¿Por qué? Porque sabemos la experiencia de ser hipócrita. Yo sé, puedo explicar exactamente lo que la hipócrita está pensando. Porque el hipócrita, porque yo tengo mucha experiencia ser hipócrita. Yo tengo mucha experiencia con ceguera voluntaria. Entonces, ¿de qué maneras eres voluntariamente ciego e hipócrita ahora mismo en tu vida? ¿De qué maneras? Y lo difícil de responder a esa pregunta es el hecho de que tu corazón hará todo lo posible por redoblar los esfuerzos y mentirte a ti mismo de nuevo y suprimir y restringir la verdad otra vez. Es la esclavitud de este pecado. Porque es no solamente un pecado, es un tipo de pecado que trabaja contra la solución. Y la hipocresía y la ceguera voluntaria, sí, uno es un pecado interno, otro es pecado externo, pero tienen la misma raíz. En un sentido es el mismo pecado, con expresiones diferentes. Ese es el detalle de cómo funcionan esos pecados. Pero ahora, quiero que pienses de forma más amplia. Porque mi objetivo no es simplemente mostrarte el detalle de un pecado concreto en tu vida. En ese texto hay una advertencia evangélica muy concreta. Esta ceguera e hipocresía voluntarias pueden englobarse en una gran categoría. Y esa categoría es la justicia propia, autojustificación, ser santurrón delante de Dios. ¿Por qué estamos voluntariamente ciegos? Estamos voluntariamente ciegos porque queremos considerarnos personas buenas y justas. ¿Por qué somos hipócritas? Somos hipócritas porque queremos que nos consideren personas buenas y justas. Y nuestra arrogancia no lo quería de otro modo. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes principales, los escribas y los ancianos de este texto eran santurrones. Confiaban en su posición, en sus obras religiosas, en su posición social. Y la salvación estaba delante de ellos en la persona de Jesucristo. Y sabían quién era Él. Sabían. Pero se negaron a asumir la vergüenza de la fe. La verdadera fe en Cristo implica una vergüenza personal. Porque la verdadera fe reconoce que Él lo es todo y no soy nada. Él es todo y yo no soy nada. Si estos hombres fueran honrados, deberían haber dicho: Jesús, tienes razón. No tengo buena respuesta a tu pregunta. Nuestra pregunta era estúpida, Jesús. Tú tienes la autoridad. Toda la autoridad. Dios te ha enviado aquí. Nosotros somos el problema. Sálvame, Señor Jesús. No confío en mis oraciones, ni en mi lavado de manos, ni en mi puesto de maestro, ni en mi vida exteriormente ordenada, ni en mi lectura de la Biblia, ni en cualquier otra cosa de mi vida. Soy pecador. Tengo un corazón perverso que piensa tantas cosas malas. Una boca perversa que dice muchas cosas malas. Tengo pies que corren al mal y manos que ejecutan el mal. Y no puedo dejar de pecar. No tengo el poder dejar de pecar. Ayúdame, Jesús. Sálvame. Y tú deberías decirle lo mismo a Él. Él salva a todos los que acuden a Él. En la cruz, Él asumió el castigo por todos los que se acercaran a Él con ese tipo de humildad y vergüenza. Salva a los pobres y arruinados en espíritu. Pero como dijo en Mateo capítulo 9, versículo 13, no vino a llamar a los justos. O dicho de otro modo, no vino a llamar a los que se consideraban justos. Ustedes saben, muchos dicen que Cristo murió por todo. Pero no murió, la Biblia nunca lo dice. Él murió por pecadores que pueden ver su pecado. Los otros, él dijo muy claro, Mateo capítulo 9, los que él no vino. Él no vino por los justos, las personas que dicen, soy justo y bueno, yo merezco honra, merezco respeto. Él no vino por personas así. Él vino por personas que pueden decir, mira, Jesús, no tengo nada. No tengo nada. La hipocresía y la ceguera voluntaria te matarán. Mataron a muchos de esos hombres en nuestro texto. Si confías en tus supuestas buenas obras o respetabilidad o posición como estos hombres, esas también te matarán. Te ruego que huyas de ese pecado de justicia propia. No intentes razonar más contigo mismo. La vergüenza de venir a Jesús con fe es una vergüenza que dura solo un momento. Solo un momento. No es una vergüenza que tienes que cargar cada día de tu vida. Solo un momento. ¿Por qué? Porque cuando acudas a Él con fe, descubrirás que Él te quitará la vergüenza. Él borra el registro de tu pecado, pasado, presente y futuro. Incluso los pecados que cometerás mañana quedan limpios. Te da una nueva familia en su iglesia. Él te da una razón para vivir. Y Él no volverá a mirarte como a un pecador. Porque en Cristo ya no eres esclavo, sino hijo, como hemos leído esta mañana en la escuela dominical, en Gálatas capítulo 4. Todos los cristianos auténticos son pecadores orgullosamente salvados. Un cristiano no piensa que soy una buena persona, no. En un sentido, soy una buena persona delante de Dios, pero no por mi obra. Por la obra de otra persona. No puedo jactar, no puedo caminar con mi nariz en los cielos. No soy cristiano por leer la Biblia o orar o visitar a los hermanos. De hecho, si confío en esas cosas, demostraría que solo soy un hipócrita. ¿Por qué soy cristiano? Soy cristiano porque Cristo salvó a un malvado pecador como yo, con su propia sangre y justicia, ya. No es porque estoy predicando, no es porque soy pastor, no, por la obra de Cristo, ya. Y si eres cristiano, es la misma razón por la que tú también lo eres. No es porque tenías la inteligencia tomar la decisión. ¿Quién te dio la habilidad tomar la decisión? ¿Quién te dio la habilidad tener fe en Cristo? ¿Quién abrió tus ojos para ver? ¿Quién cambió tu corazón? Solamente Él. Solamente Él. No somos nada. ¿Y por qué debo obedecerle? ¿Para ganar algo de Él? Porque estoy agradecido. Me salvó y yo no hice nada para merecerlo. Y quiero complacer a quien ha sido tan amable conmigo. Quiero complacer a mi nuevo padre que me adoptó. De hecho, temo deshonrarle. Y si eres cristiano, es lo mismo para ti. No gano nada obedeciéndole. De hecho, si confiara en esa obediencia, demostraría que solo soy un hipócrita. Mira, cuando hablamos sobre obediencia, no es para recibir algo de Él. Nuestra obediencia es prueba del cambio de nuestro corazón. Cuando Dios salva a alguien, hay efectos, hay consecuencias de salvación. Y la vida de obediencia, el celo de obediencia, es la consecuencia de salvación en nuestras vidas. Es el resultado. Así que no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. No seas santurrón. Sé sincero en tu corazón y sé sincero hacia afuera. Y ven a Cristo por la fe. Y permanece en Él por la fe. Y si no eres un cristiano auténtico, vuélvete a Cristo hoy mismo. Hoy mismo. Y mira, muchas veces cuando un pastor habla así, él le gusta dar más leyes para cumplir. Él dice, vuélvete a Cristo y ora esta oración. Y repite conmigo, esto. Haz esto. Pero no, hay dos cosas que Dios exige de ti, fe y arrepentimiento. Y ninguna de estas cosas son obras. Fe es la dependencia, la confianza en Cristo. Depender solamente en Cristo. Fe dice que no soy nada. No tengo nada. No tengo una buena obra para ofrecer a Dios. Pero fe dice que Cristo tiene todo para mí. Su obra en la cruz es todo lo necesito. Y arrepentimiento es mi nueva relación con pecado. Si realmente yo creo que mi pecado puso mi Salvador en la cruz, arrepentimiento dice, odio el pecado. No quiero el pecado. El pecado, si antes lo amaba, pero ahora nada más. Odio el pecado. Y si yo tengo una fe verdadera y un arrepentimiento verdadero, voy a vivir según esta verdad. Porque una fe verdadera produce buenas obras. Arrepentimiento verdadero produce buenas obras. Porque si amo a mi Salvador y dependo de mi Salvador, no voy a querer continuar en pecado. En su lugar, voy a querer buscar oportunidades de mostrar mi amor por Él. Voy a tratar personas diferente por la verdad de su obra, la verdad de su amor por mí, la verdad de mi nueva relación con Dios, mi nueva herencia en Dios, mi adopción. Voy a vivir en una nueva manera. Piensas en la, imagínate un día, eres un hijo ilegítimo, pero un día alguien te visita, es un representante del rey de la tierra, y este rey dice: eres mi hijo, y mañana vas a estar conmigo en mi palacio. Y el próximo día estás con el rey, con nueva relación, como su hijo. Y él te enseña todo lo que todo para gobernar la tierra. Te enseña todo sobre tu nueva familia. La manera de vivir antes y la manera de vivir después va a ser diferente. Vas a tener un concepto completamente diferente sobre la vida después de saber que eres un hijo del rey, que antes es lo mismo para nosotros. Vas a temer deshonrar tu padre, el rey, sabiendo que, wow, él es mi padre. Yo quiero hacer lo mejor para mi padre en la tierra. Honrar su nombre. Él no tiene vergüenza decir que Él es mi Padre. Mi hermano Cristo, que murió por mí, Hebreos capítulo 2 dice: Él no tiene vergüenza llamarme hermano. Hermano, no solamente Salvador, no solamente Rey, hermano. Entonces, hay muchos beneficios de esta salvación, pero todo empieza con la vergüenza de la fe, la vergüenza de decir: no soy nada y Él es todo, y no tengo nada delante de Dios, no tengo nada para ofrecer ante Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por la instrucción que tenemos en tu palabra. Cristo es nuestra única esperanza. No confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestras obras. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener verdadera fe en ti. Ayúdanos no solo a conocer la verdad, sino a depender de ella. Ayúdanos a no ser como esos principales sacerdotes, escribas y ancianos que no se fiaban de la verdad. Dependían de sí mismos. Temían la vergüenza de admitirlo. Y ahora muchos están perdidos por ello. Que seamos diferentes, Señor. Salva a los perdidos en esta sala, Señor. Salva a los que han confiado en sí mismos. Acompáñanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los amo mucho. Dios los bendiga. Estamos despedidos.